Juan 16, versículo 1 dice así: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es La persona y la obra del Espíritu. La persona y la obra del Espíritu. Explicaba un teólogo del pasado y predicador, explicaba a las personas que le escuchaban, que dentro de la Escritura existen milagros chiquitos o pequeños, y existen milagros grandes. Lo cual su audiencia que le escuchaba le preguntó, ¿cuáles eran aquellos milagros pequeños o chiquitos? Y entonces él dijo, los milagros pequeños o chiquitos es cuando Dios divide el mar. Los milagros pequeños es cuando Dios le da vista a un ciego. Los milagros pequeños es cuando Dios hace andar un cojo. Los milagros pequeños es cuando Dios hace la multiplicación de los panes. Entonces, la gente le preguntó, entonces, ¿cuáles son los milagros grandes? Él dijo, un milagro grande es cuando un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, que odia a Dios, que va feliz rumbo al infierno, Dios le da vida, le transforma, le justifica, le perdona sus pecados y le da una vida nueva. Esos son los milagros grandes. De manera que nosotros creemos en un Dios de milagros, pero no solo de milagros pequeños, sino de milagros grandes. ¿Cómo puede ser posible que un hombre que odia a Dios, que está en rebeldía contra Dios, que no entiende la palabra, que se burla de Dios, en un momento llegue a una congregación o escuche a un predicador de la calle, y sea Dios mismo a ese hombre rebelde que le odia, le puede abrir la mente y el corazón para que pueda entender su palabra? Y aún ese hombre siendo enemigo, Dios le enternezca el corazón para que pueda mirar la gravedad de sus pecados y pueda mirar el inmenso amor que Dios demostró para con la humanidad en la cruz de Cristo. Para que él, al mirar sus pecados, al mirar su terrible condición y la realidad de un infierno, al mirar la cruz de Cristo, pueda mirar el inmenso amor que Dios tiene para con la humanidad. Y toda esa obra que pasa en el corazón y en la mente de una persona la hace una persona. Y esta persona es el Espíritu Santo. Y es por eso que vamos a estar mirando la tremenda bendición, el tremendo trabajo, la tremenda obra que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo en cada uno de nosotros, de principio a fin. Dios el Padre es el que predestinó a las personas. Dios el Hijo es aquel que murió por ellas. Pero el que hace una realidad todas esas cosas en la vida de una persona es la persona del Espíritu Santo. Él tiene que lidiar con nosotros todos los días. Le contristamos, le ofendemos. Sin embargo, Dios nos ha sellado con ese Santo Espíritu. Y es por eso el día de hoy que les pido con mucha reverencia que podamos mirar la grandeza del Espíritu Santo, la majestuosidad del Espíritu Santo y la importancia que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo. En el primer punto vamos a mirar la deidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo no solamente es una mera energía. La Biblia nos dice no que el Espíritu Santo es algo creado. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Mentir al Espíritu es mentirle a Dios. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. De manera que el Espíritu Santo no es algo creado. El Espíritu Santo no es una mera fuerza. El Espíritu Santo es Dios mismo. Mentir al Espíritu es mentirle a Dios. Y porque el Espíritu Santo es Dios, cada vez que nosotros oramos, indirectamente estamos orando al Espíritu. Cada vez que nosotros adoramos, indirectamente estamos adorando al Espíritu Santo. Y porque Él es Dios y porque Él es divino, por tanto, Él posee todas las cualidades divinas. El Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo es creador. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. El Espíritu Santo es omnipresente. Omni en latín, todo presente. El Espíritu Santo está en todas partes. ¿A dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, versículo 7. Otra manera de saber que el Espíritu Santo es omnipresente es porque Él habita en cada creyente. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De manera que el Espíritu es omnipresente. El Espíritu Santo es omnisciente, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nadie podría escudriñar la mente de Dios si no fuese Dios mismo. 1 Corintios 2:10. El Espíritu Santo es omnipotente, omnipotens, todo poder, todopoderoso. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es junta e igualmente divino como el Padre y con el Hijo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular del Padre, primera persona y del Hijo, segunda persona y del Espíritu Santo. Cuando el texto bíblico dice en el nombre, está en singular, no dice en los nombres. Si el texto dijera en los nombres, estamos hablando ya no de un Dios, sino de tres dioses. La frase en el nombre significa la unidad de Dios. ¿Cuántos dioses existen? Uno. En el nombre significa la unidad de Dios. Aquí nos está mostrando la singularidad de Dios. Dios en su esencia numéricamente es ¿cuántos? Uno, numéricamente uno. Y por eso el texto dice en el nombre. Y eso significa la unidad de Dios, la singularidad de Dios. Dios es uno solo. Yahweh es un nombre. También la frase en el nombre, en el singular, se refiere a la igualdad de autoridad y divinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estas tres personas tienen la misma autoridad y por tanto son co-iguales. De manera que cuando nosotros decimos el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no estamos hablando de algo, un orden jerárquico. Primero el Padre, segundo el Hijo y el tercero menos Dios es el Espíritu Santo. Nadie está diciendo esto. Más bien, este orden es lineal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un orden jerárquico de un poder más arriba a un poder más abajo. Más bien, es un orden lineal. Los dos, los tres son Dios mismo. Y cuando el texto dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se refiere a la pluralidad de personas. En el nombre se refiere a la autoridad. ¿Cuántas autoridades hay? Una, singular, en el nombre. ¿Dios es cuántos? Uno. Pero cuando el texto dice del Padre, primera persona, y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora aquí nos habla de la pluralidad de qué. De personas. ¿Cuántos dioses existen? Uno. ¿Pero cuántas personas existen dentro de ese Dios? Tres. ¿Quiénes son? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el texto entonces dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, notemos la conjunción del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la clara distinción de una persona y otra. Entonces se refiere a la pluralidad de personas que existen en este único Dios. De manera que Dios es uno en el nombre, pero ¿cuántas personas existen dentro de este Dios? Tres. Declarando así la igualdad entre estas tres personas y que ahora con estas tres personas, nosotros como creyentes tenemos comunión con estas tres personas. Id y hacer discípulos a ¿cuántas naciones? A todas, sumérjanlas adentro, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el momento que yo creo en Cristo, no solamente tengo una relación con Cristo, sino con toda la deidad. Ahora Dios es mi Padre, Cristo es mi Salvador y el Espíritu Santo es mi Consolador. De manera que podemos mirar claramente el Espíritu Santo no es algo creado, Él es Dios, en todo el sentido de la palabra. Segundo punto, vamos a mirar la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es personal y no una fuerza impersonal, como la gravedad, como la electricidad, como las leyes de la física, etc. El Espíritu Santo es personal, is not an impersonal force. El Espíritu Santo es persona y no una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es tan personal que posee y tiene un nombre. El Espíritu Santo tiene un nombre y ese nombre es Yod Heit Vav Heit. El Espíritu Santo es llamado Yahweh, o como en la Reina Valera es traducido como Jehová. El Espíritu Santo es tan personal que posee un qué, que posee un nombre. El Espíritu Santo es llamado Jehová. Solamente escuchen, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién dijo estas cosas según Jeremías? Jehová. Jehová es el que habló. Pero ahora vamos a mirar cómo el autor de la carta a los Hebreos interpreta y cita este mismo pasaje. Hebreos 10, 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ahora, ¿quién es aquel que dijo esto? Según el autor de la carta a los Hebreos, fue el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dijo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí Señor es Yahweh, es Jehová. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pregunta. ¿Qué es lo que dijo el libro de Jeremías que iba a ser Dios? Daré mi ley en su qué, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué persona dentro de la Deidad dice la carta a los Hebreos que dice estas cosas? El Espíritu Santo. ¿Y quién te regenera? ¿Quién te renueva la mente? ¿Quién te lava el corazón? ¿Y quién escribe la palabra de Dios en tu corazón? Y es el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo es personal, tan personal que posee un nombre, y ese nombre es Jehová. Dios el Padre es llamado Jehová, Cristo es llamado Jehová, y el Espíritu Santo en este texto es llamado Jehová. El Espíritu Santo no es una persona en el sentido de que posea cuerpo humano como el de nosotros. El Espíritu Santo no es persona porque es de carne y hueso. Tú puedes, por así decirlo, hipotéticamente, poner un robot y vestirlo de piel humana, ponerle ojos humanos, y aún no seguiría siendo humano, tendría piel humana, pero no sería una persona. Entonces el Espíritu Santo no es una persona en el sentido de que posea cuerpo humano como el de nosotros. El Espíritu Santo es una persona en el sentido de que es personal, o sea, posee todas las cualidades de una ¿qué? Persona. Por ejemplo, el Espíritu Santo posee intelecto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y para eso necesitas tener ¿qué? Intelecto, aún lo profundo de Dios. Tienes que tener la capacidad mental para escudriñar información, revelación. Otro ejemplo es que el Espíritu Santo posee emociones, y cuando nos referimos a emociones, no nos referimos a emociones temporales, pero sí en el sentido de que el Espíritu Santo es capaz de sentir, posee sentimientos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, Efesios 4:30. El Espíritu Santo posee voluntad, y no hay nada más personal que poseer voluntad. 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo no solamente es Dios o divino, sino que Él es persona? Porque Él posee intelecto, porque Él posee emociones, y porque Él posee una ¿qué? Voluntad. El Espíritu Santo, la Biblia dice que aún habla. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y por eso creemos que el Espíritu Santo es una persona, porque tiene aún la capacidad ¿para qué? Para hablar. El Espíritu Santo guía la verdad, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y por último, el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Hemos visto que el Espíritu Santo es una persona porque posee intelecto, posee emociones, posee voluntad, tiene la capacidad para comunicar, hablar. Pero el quinto punto, el Espíritu Santo es personal o es persona porque posee conciencia moral. Y esto, sin duda, confirma la personalidad del Espíritu Santo. No hay algo que haga una persona persona a que posea una conciencia no solamente de que existe, sino una conciencia de lo que es la moralidad, lo que es pecado y lo que es verdad, lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo. El día que una máquina haga eso por sí mismo, los científicos van a poner el grito en el cielo. Porque esto es lo que hace a una persona ser una persona que posea conciencia moral. Mira lo que dice Juan 16, por favor. Vayamos todos. Juan 16, versículos 7 al 8. ¿Lo tenemos? El Espíritu Santo posee conciencia moral. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, todos juntos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y todas esas cosas son descripciones ¿qué? Morales. Él va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado. Él va a convencerlos de justicia. Él los va a convencer de juicio. Por tanto, el Espíritu Santo posee una conciencia ¿qué? Moral. Y eso es lo que hace una persona, una persona. Queda claro que el Espíritu Santo es personal, o sea, Él es una persona. Sin embargo, Él no es la misma persona que el Padre y que el Hijo. Más bien, Él es una persona distinta del Padre y del Hijo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 14 y versículo 16, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, dice así la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Notemos que el Espíritu Santo es personal, Él es una persona, sin embargo, Él no es la misma persona del Padre y del Hijo. Más bien, Él es una persona distinta del Padre y del Hijo. Y podemos mirar aquí Cristo hablando de la persona del Espíritu Santo, diciendo esto, y yo, primera persona singular que es Cristo, yo rogaré al Padre, otra persona, y os dará, como dice el texto, otro Consolador. De manera que este otro consolador no es la persona del Hijo. No es la persona de Cristo. Y no es la persona de qué? Del Padre. Cristo, yo rogaré al Padre. El Padre es otra persona distinta al Hijo. Y el Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra griega que se traduce para otro es la palabra griega alos. Según el diccionario Vine, significa o indica una distinción numeral de objetos de un carácter similar. Te voy a poner un ejemplo. ¿El número uno es un número? Sí. ¿Y el dos? También. Pero el número uno no es el mismo número que el número que dos, pero son números. Pero a pesar de que son números, ¿son qué? Distintos. De manera que Cristo, cuando dice, os dará otro consolador, significa otro igual que yo. Pero Él no es yo, pero es de la misma clase. Pero este consolador no soy yo, es otro de la misma clase. Otro comentario dice, alos, otro de la misma clase, de la misma naturaleza. Lo mismo que hacía Jesucristo en cuerpo con sus discípulos, ahora lo vendría a ser, ¿quién? El Consolador, el otro Consolador. De manera que si hay un vicario de Cristo en la tierra, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Si hay una persona que representa a Cristo en la tierra, es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo, uno igual a Cristo. Es de la misma clase. Los comentarios de la Biblia de las Américas dice otro consolador, es decir, el Espíritu Santo. Otro se refiere a otro de la misma clase. De manera que la Biblia hace una distinción clara entre la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es un consolador igual que Cristo. Primera de Juan 2. Esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, como dice el texto, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero ahora Cristo está hablando en Juan 14, está diciendo, yo voy a rogar al Padre y os enviará otro de la misma clase. De manera que el creyente tiene dos abogados, por así decirlo. Uno en el cielo y uno ¿dónde? En la tierra. Uno que intercede al Padre por medio del sacrificio y otro que intercede con gemidos indecible, según Romanos capítulo 8, que intercede a favor del pecador. Queda claro entonces que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es una ¿qué? Persona. Y Él es una persona, pero no es la misma persona que el Padre y que el Hijo. Es una persona distinta al Padre y al Hijo. Tercer punto y terminamos. La obra del Espíritu. La obra del Espíritu. Juan capítulo 16, por favor, y versículo 7. Dice así. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Quiero que volvamos a leer ese texto detenidamente. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Recordemos que aquí Cristo, desde el capítulo 14, está diciendo literalmente que Él se va a ir de los discípulos. Y los discípulos no le van a ver más. En Juan 14, Cristo les ha dicho a dónde va y que Él va a regresar. Y ahora Cristo le está dando la promesa del Espíritu Santo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Quiero que veas esa conexión. La razón por la cual los discípulos pueden experimentar la presencia de la persona del Espíritu Santo es gracias a que Cristo se marchó. Hay una conexión entre la ida de Cristo y la venida de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cristo en su cuerpo humano no podría habitar en cada uno de sus ¿qué? Discípulos. Y en orden de que Cristo pueda enviar al Espíritu Santo, Él tiene que ¿qué? Que irse. Y vamos a mirar cuán relevante es esto. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. De manera que la evidencia de la aceptación del sacrificio de Cristo es la venida del Espíritu Santo a nosotros. O sea, ¿cuál es la evidencia? And listen to me, this is very important. ¿Cuál es la evidencia que realmente Cristo murió por nuestros pecados y resucitó y ese sacrificio fue aceptado delante del trono de Dios? ¿Cuál es la evidencia de esto? Y la evidencia es que el Espíritu Santo puede hacer la obra en la vida de un pecador. La evidencia de que Cristo realmente resucitó, la evidencia de que ese sacrificio fue aceptado delante del trono de Dios el Padre, la razón, la evidencia, la confirmación que realmente Cristo pagó por nuestros pecados y que realmente Él era el Hijo de Dios, es que en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ¿qué? Sobre los creyentes. O sea, ¿por qué razón estos apóstoles pueden experimentar el poder del Consolador? Gracias a que Cristo se fue. Y cuando Cristo dice que Él se va, Juan 14, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? La vida. De manera que cuando Cristo dice que Él se va, no solamente se está refiriendo a un viaje largo. Esto representa su muerte, su crucifixión, su sepultura, el resucitar y ascender ¿a dónde? A los cielos. Os conviene que yo me vaya, pero en orden de que Cristo se vaya, Él tiene que dar su vida por las ovejas. Él tiene que ser sepultado. Él tiene que morir en lugar del pecador. Y Él tiene que resucitar. Y ahora Él tiene que presentar esta ofrenda, no en un tabernáculo humano, sino que esta ofrenda la tiene que presentar delante de Dios, que el Padre. ¿Qué es lo que dice Hebreos 8 y 10? Con una ofrenda hizo perfectos a los que, a los santificados. ¿Y cuál es la evidencia de que esta ofrenda fue aceptada delante de los ojos de Dios? Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a qué. La razón por la cual entonces tú pudiste nacer de nuevo, la razón por la cual el Espíritu Santo pudo convencerte de pecado, la razón por la cual el Espíritu Santo pudo tener ese permiso, por así decirlo, de convertirte en una nueva criatura, la razón por la cual ahora puedes amar a Cristo y eres creyente, es gracias a la obra de Cristo Jesús. Es gracias a que esta obra ha sido aceptada delante de los ojos de Dios, y porque esto ha sido confirmado, porque realmente esto ha sido aceptado, ahora Cristo tiene la autoridad y el poder de poder enviar a ¿qué? A su Santo Espíritu. La evidencia de la aceptación del sacrificio de Cristo es la venida del Espíritu Santo a nosotros. Él envió el Espíritu Santo como confirmación de la aceptación del sacrificio de Cristo en los cielos. La razón por la cual todos los que creen en este tiempo y todos los que han creído y todos los que van a creer, la razón por la cual todos los que creen tienen al Espíritu Santo como arras, como anticipo, como sello de su salvación, es gracias a la obra de ¿quién? De Cristo. Si tú quieres saber realmente, si realmente Cristo murió, resucitó, y si realmente ese sacrificio fue aceptado, es cuando naces de nuevo. Cuando eres una nueva criatura. Cuando al fin puedes ver, cuando al final puedes mirar tu vida de pecado y puedes ser llevado a confesar a Jesucristo como tú que, como Señor y Salvador. Y por eso el texto dice, os conviene que yo me vaya. Mira lo que dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, todos juntos, el Consolador no vendría a vosotros. Vamos a mirar la obra del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia llama aquí al Espíritu Santo el Consolador. Como lo dice Barclay, paracletos. Paracletos siempre significa alguien mandado llamar para ayudar en algo y prestar determinado servicio. Por tanto, esencialmente, el Espíritu Santo es el ayudador de los hombres. Quiero que entiendas esta parte. ¿Qué significa ser consolador? Es aquella persona que es mandado llamar para ayudar en algo y prestar determinado servicio. Por tanto, esencialmente, el Espíritu Santo es el ayudador de ¿quiénes? De los hombres. Watch this. El Espíritu Santo viene a hacer una tarea que sin esa tarea es imposible que el hombre se convierta, ¿verdad? Él es el consolador. Pero ¿a quién más se le atribuye este adjetivo? Ayuda. Es a la mujer. Cuando el texto dice, le haré ayuda idónea, de ninguna manera está minimizando la labor de ¿qué? De una mujer. Porque el Espíritu Santo también es ¿qué? Ayudador. Y el Espíritu Santo no nos viene a dar una manita, como se dice. Él viene a ser una obra esencial, que sin esta obra nadie podría ser salvo. En la Septuaginta, Barclay sigue diciendo, Paracletos tiene un gran trasfondo de esa clase de confortación y consolación que a pesar del infortunio, del problema que estás pasando, mantiene a un hombre a pie firme, pero que por sí solo se hubiera derrumbado. Entonces, ¿qué es decir el consolador? El consolador se refiere a una persona que viene a ayudarte en algo. Y luego el texto dice, el comentario dice, Paracletos tiene un gran trasfondo de esta clase de confortación y consolación que a pesar del infortunio, tragedias, problemas, adversidades, etc., mantiene a un hombre a pie firme, pero que por sí solo se hubiera derrumbado. Es la confortación que habilita a un hombre para pasar el punto de quebrantamiento sin desplomarse. O sea, ¿qué es lo que mantiene a esta persona firme en el momento de la prueba? ¿Qué es lo que mantiene a esta persona en el momento del desfallecimiento? Aunque sienta dolor y todo esto, ¿qué es lo que hace que esta persona no se desplome? Y es el consolador. Es por eso que hemos visto en estudios pasados, en Romanos capítulo 8, que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando estamos sufriendo, Él convierte esta misma aflicción en oración y ora, intercede según la voluntad del Padre. Tercero, Paracletos cuenta con un amplio trasfondo en la ley griega. El Paracletos era el amigo del reo, el abogado defensor, el hombre que daba testimonio del carácter de su amigo cuando éste lo necesitaba más y cuando otros querían condenarlo. Por tanto, cuando describimos al Cristo glorificado como nuestro Paracletos, consolador, abogado, queremos decir que Él es el quien habla a favor nuestro delante de Dios. Pero en el caso del Espíritu Santo, el que intercede por nosotros en la tierra, ¿es quién? Es el Espíritu Santo a favor del pecador. Tú y yo hemos pecado y pecamos todos los días. Y la persona que intercede al favor del pecador, a la persona que ha cometido un delito, es el Espíritu Santo. Y por último, paracleín es la palabra para exhortar a los hombres a que realicen obras nobles, a que cultiven pensamientos elevados. Especialmente es la palabra para infundir coraje ante la batalla. O sea que un paracletos, un consolador, no solamente es aquel que te sopla la espalda para que no seas tan triste. Este consolador es aquella persona que anima y que saca el coraje o la valentía de una persona en medio de la batalla. La vida nos está llamando continuamente a la lucha. Y el único que nos capacita para hacer frente a las fuerzas enemigas, para competir con la vida y conquistarla, es el paracletos, el Espíritu Santo. Es el que nos llena de valentía, es el que nos llena de coraje en el buen sentido, es el que nos anima, nos impulsa a seguir la buena carrera. Y por eso vemos en el libro de los Hechos que esos hombres, apóstoles, que estaban escondidos, cobardes, temerosos, ¿qué es lo que cambió su actitud? ¿Qué es lo que cambió su personalidad? Y fue la llenura y el bautismo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De manera que el Espíritu Santo es aquel que viene a nuestro favor, que intercede por nosotros, que nos mantiene para que no nos desplomamos o desplomemos. Es la persona que intercede por nosotros delante de Dios. Y es aquel que nos impulsa a hacer obras nobles, que nos infunde el coraje ante la batalla. Siguiente punto. La obra del Espíritu Santo hacia el pecador. La obra del Espíritu Santo hacia el pecador. Juan 16, versículo 8 al 9. Juan 16, versículo 8 al 11, perdón. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en el mundo? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De manera que si una persona se convierte allá en una isla o en otro lado del mundo, es gracias a la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. La palabra convencer, elenco, en griego, significa convencer, redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redarguida, donde ésta a la vista más que el hecho de exponerle al ofensor su falta. ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo? Convence, reprende, acusa, avergüenza a la persona con el fin de exponerle su pecado para que esta persona se quede. Se arrepienta. Y por eso esto es importante, hermanos, entenderlo. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo sabes que una persona realmente se ha arrepentido? Porque muchas veces le puedes predicar a una persona y simplemente llora, pero su vida no ¿qué? No cambia. O se deprime, pero su vida no ¿qué? No cambia. El texto dice que la obra del Espíritu Santo va a convencer a la persona ¿de qué? De pecado, pero después de que le convenza de pecado, ¿lo va a llevar a quién? A Cristo. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. La obra del Espíritu Santo no solamente va a convencer a una persona que es pecador, no solamente le va a redarguir y le va a mostrar sus faltas y sus pecados, sino que al mostrarle, es con miras a llevarlo al Cristo de la Biblia. Esta palabra elenco, según Barclay, dice se usa para el interrogatorio de un acusado o de un testigo en un juicio, o para la contestación de un contrario en una discusión. Siempre conserva la idea del examen o interrogatorio al que se somete una persona hasta que admite sus errores o se muestra convencido por un razonamiento de algo que no había comprendido antes. La usaban a veces, por ejemplo, los griegos, del examen de conciencia en la mente o el corazón de una persona. Entonces, cuando el texto dice, él convencerá al mundo, se refiere o conserva la idea del examen o interrogatorio al que se somete a una persona hasta que admite sus errores o se muestra convencido por un razonamiento de algo que no había comprendido. Entonces el Espíritu Santo lo que hace en la vida de una persona es que le ilumina la mente y le muestra la gravedad de sus pecados. Le convence que realmente es un pecador. Le convence de el juicio que viene a su vida y lo lleva ¿a quién? A Cristo. Por eso el texto dice de pecado, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo convencerá de pecado, dice el texto. O sea, demostrará la culpabilidad y hará que los hombres acepten que son convictos de pecado. El Espíritu Santo va a convencer de justicia. Va a convencer al mundo o a los seres humanos que Cristo ha pagado el precio y la sentencia legal por el pecado de los hombres. Los va a convencer de juicio, porque Cristo nos ha libertado del poder de Satanás. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo. Y es por el Espíritu que el pecador se arrepiente y busca a Dios, cayendo de rodillas y creyendo completamente en la obra de Cristo para ser salvo. Mira lo que dice el versículo 9, por favor, de Juan 16. De pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo, el Espíritu verdadero, llevará al pecador al Cristo verdadero. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El verdadero Espíritu llevará al pecador al verdadero Cristo. El Espíritu Santo jamás, dice la Escritura, que hablaría por su propia cuenta, ni confundiría a creyentes con manifestaciones falsas. La palabra Señor, esta palabra es Kurios, que era una palabra extraordinaria, el título oficial del emperador romano. La exigencia de los perseguidores era esta: di, César es el Kurios, él es el Señor. Era la palabra que, traducida al tetragramatón hebreo en la traducción griega del Antiguo Testamento, se ponía. Si uno podía decir, Jesús es el Kurios, Jesús es el Señor, quería decir que le daba a Jesús la suprema lealtad de su vida y la suprema adoración de su corazón. Hay que fijarse en que Pablo creía que una persona podía decir Jesús es el Señor solamente cuando el Espíritu Santo le capacitaba. El señorío de Jesús no era tanto algo que una persona descubriera por sí misma, sino como algo que Dios en su gracia le había revelado. De manera que una confesión genuina de la persona de Jesús, cuando una persona realmente entiende quién es Jesús y dice, Jesús es el Señor, lo hace gracias a la obra del Espíritu Santo. Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Por qué los tiene que convencer de pecado y llevarlos a Cristo? Por cuanto no creen en mí. Nadie puede decir a Cristo Señor sino por el Espíritu. El Espíritu de verdad, el que glorifica a Cristo y les recuerda todo lo que Él dijo y habla, solo lo que oye del Padre y del Hijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esta confesión es una confesión de fe, Es una obra del Espíritu Santo, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es Kurios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y quién causa? ¿Quién convence a esa persona de pecado y le lleva a confesar a Jesús como Señor? Es el Espíritu Santo. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando entonces el texto dice que Él va a convencer al mundo de pecado, y luego en 1 Corintios 12:3, ninguno puede llamar a Jesús Kurios, Señor, sino por el Espíritu. Se refiere no a una confesión superficial o mediocre, se refiere a una confesión de fe. El Espíritu Santo llevará al creyente a someterse al Señorío de Cristo, que es lo que dice la persona cuando es convencido por el Espíritu Santo. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. ¿Y qué es lo que significa llamar a Jesús Señor? Que te ha sometido a su qué, a su voluntad. El Espíritu Santo entonces va a llevar a los creyentes a someterse al Señorío de Cristo y les va a revelar la verdadera persona de Cristo como Dios y como Señor. Llevará al creyente a invocar a Cristo, a obedecer a Cristo, a glorificar a Cristo y a confesar a Cristo. Y esto incluye la regeneración y santificación. Mira lo que dice el versículo 9. Y terminamos. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. Cristo ha pagado el precio. Y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esta es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y de cada persona que se convierte. Y por eso es tan necesaria la comunión con el Espíritu. Y es tan necesario que al momento de predicar no vayamos confiando en nuestras obras, en nuestra retórica, sino en la palabra de Dios, que por medio de esa palabra el Espíritu Santo tiene ese poder de convencer al pecador de que va rumbo al infierno y que necesita un Salvador. ¿Y ese Salvador es quién? Cristo. Dios les bendiga, hermanos, y le doy lugar a nuestro hermano.